Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que hacen que Jamundí, en el sur del valle, sea el nuevo escenario de la guerra a las disidencias. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 17 de junio. Jamundí está en los titulares de noticias del país por la seguidilla de atentados en los últimos días. Es una ciudad de 130 mil habitantes con muchas veredas que está a 10 minutos de Cali, la ciudad más grande del Pacífico colombiano. Y aunque no hay titulares de esta población todos los días, desde hace al menos 2 años, muchas comunidades viven una situación similar. Tienen que cumplir unos toques de queda y no ponerse casco si van en moto. De lo contrario, las disidencias los castigan con multas o trabajos forzados. Y es que Jamundí queda en la mitad de 2 rutas clave para negocios ilegales que controla la disidencia Jaime Martínez, uno de los grupos que armó Rancho Aparte con Iván Mordisco, quien abandonó una mesa de negociación con el gobierno. Hoy hablamos de qué pasa en Jamundí cuando se vive todos los días bajo el control de las disidencias. Lina Tavares es lideresa de derechos humanos en Jamundí y hace parte de la Mesa de Garantías en el Valle del Cauca. Gracias por pasar por acá.
Muchas gracias a ustedes, Tatiana.
¿De qué forma se siente la presencia de las disidencias en Jamundí, además, claro, de las bombas y de los atentados?
Si hablamos desde la ruralidad, pues es el tema del control territorial que se ejerce. Para nadie es un secreto que existe un tema de carnetizaciones, donde ellos le solicitan a los habitantes de los territorios los carnets que expiden las juntas de acción comunal, lo que los ha llevado a ellos a tener bastantes dificultades. A ellos, cuando hablo de ellos, me refiero es a los habitantes del territorio, porque en muchas ocasiones no tienen y no portan el carnet, se les olvida, y pues eso los ha llevado a situaciones donde deben pagar multas, donde deben pagar trabajos forzados.
O sea, si una persona no lleva ese carnet para identificarse, ¿qué le ponen a hacer?
Llevarlos de pronto a trabajar en adecuaciones de vías, llevarlos a trabajar en cosas que ellos necesiten, pero igual durante este tiempo pues no tienen acceso a sus familias, están como en una especie de, como le digo yo, como una especie de secuestro, porque pues pueden ser 8 días, 15 días, 20 días que están apartados de sus familias mientras cumplen con esa sanción por no portar un carnet o por haber peleado o por haber infringido la velocidad que está permitida dentro del territorio o por haber portado casco porque andan en las motos. Entonces los trabajos forzados son en temas más que todo de trabajos en vías.
Es como si fueran esclavos de las disidencias.
Sí, se podría entender como un tema de esclavitud.
En Meta y Guaviare, otra disidencia amenazaba con castigar a los chismosos, así dice el panfleto, y les ponían multas de hasta 2 millones de pesos y los ponían a hacer lo que ellos llamaban trabajos comunitarios, que puede entenderse como trabajos forzados. Lina, ¿cómo más se siente el control de las disidencias?
Nosotros también tenemos un tema de reclutamiento que se ha agudizado en el último año y que pues esto les ha generado a los padres y madres de estos jóvenes y jovencitas que son las principales víctimas del conflicto, porque pues es a nuestros jóvenes y jovencitas los que reclutan, también son los que mueren en los combates, también son los que participan en las acciones de, bueno, sicariato, atentados terroristas. Si hablamos desde el urbano, yo creo que la presencia se ve en las extorsiones. La comunidad de los comerciantes vive en extorsiones. Esa es la afectación principal que se vive semana tras semana.
Es claro para la gente de Jamundí, en la zona rural y en la zona urbana, que quienes hacen presencia son los miembros de la Jaime Martínez.
Es un secreto a gritos, porque nosotros tenemos un único actor armado en nuestro municipio, la estructura Jaime Martínez. Pero pues las comunidades siempre son muy temerosas porque ellas viven en el entorno del conflicto y eso les genera a ellos un riesgo grandísimo de decir, sí, es que son ellos.
Bueno, ¿y para qué le interesa a la Jaime Martínez tener el control sobre esta zona?
Ellos allá tienen una ruta que los conduce al Naya y después al Pacífico. Entonces, este es un corredor para el narcotráfico bastante, bastante apetecido. Ese es el principal obstáculo para poder hacer un impacto social y poder acabar con una violencia en el municipio. Y ese es el mayor atractivo que tienen diferentes carteles del narcotráfico por su ruta. Jamundí tiene una segunda ruta, que es la ruta del urbano, que es principalmente la vía panamericana. Pues hace que el microtráfico y narcotráfico que viene del sector de Risaralda, de Antioquia y que va hacia el sur del país, pase por Jamundí. Entonces tenemos presencia de lo que era el cartel de Cali, tenemos presencia de lo que era el cartel del Norte del Valle, tenemos presencia de los narcotraficantes que traen esa ruta de Pereira, que estaríamos hablando de los Flacos. Entonces allí le incrementa la situación a Jamundí, porque las dos rutas que se tienen, pues es el atractivo mayor por su cercanía con Cauca y por ser carretera obligada para pasar hacia Nariño.
Más o menos por 2017, una época mucho más tranquila en Jamundí, justo después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Durante el cese al fuego de este año, que luego se rompió, ¿se sintió algo similar a lo que ocurrió en 2017?
Nunca se vivió realmente un cese al fuego. Estando en cese al fuego, hubo 14 atentados el año pasado con explosivos. Estando en cese al fuego, los secuestros continuaban, las retenciones continuaban, los homicidios se siguieron presentando, las extorsiones se estuvieron presentando. No había una manifestación que uno dijera que se estaba viendo esos diálogos, que se estaba viendo ese cese al fuego representado en el municipio de Jamundí. No, nunca lo hubo. Que ha aumentado la cantidad de atentados terroristas dentro de lo urbano. Eso ha aumentado, eso ha visibilizado más el conflicto. Es que Jamundí está a 10 minutos de Cali. Entonces, desde lo urbano se aumenta muchísimo estos atentados terroristas, lo que hace que se diga, ok, es que Jamundí está mal. Pero realmente las actividades nunca pararon.
¿Y qué crees que le falta o que necesita hacer el gobierno para que la situación baje de esos niveles de control ilegal y de violencia que hay ahora?
La postura del gobierno, nosotros hemos considerado que ha sido una postura muy, ¿cómo decirlo? Porque es que cuando uno dice que no ha sido una postura dura, se puede entender que lo que nosotros estamos pidiendo es la intervención militar. Y no, nosotros nunca vamos a pedir una intervención militar porque sabemos que los directamente afectados son los territorios y los pobladores de los territorios. Pero sí consideramos que el gobierno nacional le falta contundencia en cuanto a cómo blindar o en cómo menguar las acciones de los actores armados en los territorios. Y nosotros siempre vamos a estar abiertos a la posibilidad de sentarnos con ellos y buscar un mecanismo que logre disminuir no solamente en Jamundí, porque la Mesa Territorial de Garantías está en todo el Valle del Cauca y no solamente Jamundí está viviendo el conflicto. Y claro, es muy fuerte en Jamundí, pero Pradera, Tuluá, Florida, Sevilla, Caicedonia, el norte del Valle está en un aumento del conflicto por diferentes actores.
Gracias, Lina, por pasar por acá.
No, Tatiana, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de La Silla Vacía.
Esta es la última semana del Congreso, así que sabremos el destino de las reformas clave del gobierno. Además, se viene otro cambio en el gabinete del presidente. Todo eso y más está en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.